deportivos de Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis siempre, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, con Óscar Ejido y en la producción, y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina, siempre como cracks de la técnica. La selección hizo ayer los deberes en el partido 100 de Vicente del Bosque como técnico de La Roja. No falta gol, es verdad. Casi por momentos a veces hasta nos sobra juego. Y ahora por Eslovaquia, el próximo 5 de septiembre. Ahí nos vamos a jugar de verdad, ser primeros de grupo y estar en la Eurocopa del año que viene. Pero bueno, con lo de ayer se para el fútbol de élite hasta que llegue en agosto el arranque de Liga de la Primera División. Así que vacaciones para todos los futbolistas de élite tras sufrir anoche un poco más de la cuenta en Bielorrusia, como decía Vicente del Bosque.
Yo creo que hemos controlado bien y que hemos tenido muchas ocasiones de gol que debíamos de haber materializado y haber vivido más tranquilo todo el resto del segundo tiempo, pero bueno, las cosas son así, no lo hemos materializado y eso nos ha ido poco a poco castigando hasta el final, que han empezado a meter balones en largo, buscando un desvío, buscando una prolongación, y eso siempre es inquietante.
Sí, nos inquietaron un poco más de la cuenta los bielorrusos, pero bueno, esa prueba ya está pasada y encima el partido sirvió para ser el 100 de Vicente del Bosque al frente del combinado nacional, con un balance brutal que deja casi el 80% de partidos ganados, algo que la verdad es digno de análisis. Como lo sigue siendo, lo del análisis, el futuro de Iker Casillas dentro o fuera del Real Madrid. Tranquilos, hoy no tenemos novedad sobre ese tema, pero sí tenemos una opinión más de alguien con mucho peso en el madridismo. Roberto Carlos, que ayer estuvo jugando en el Bernabéu y que anoche pasó por el larguero y valoró así lo que le sucede a Iker Casillas.
Son cosas de fútbol. Hay una minoría que incita y hay una mayoría que le aplaude, hay unos que le quieren, otros no le quieren. Pero Iker tiene la espalda muy ancha para aguantar todo tipo de presión y yo estoy siempre al lado de él y la afición del Madrid va a ayudar mucho.
Hombre, ayudar mucho ayuda a un sector. Otro a Iker le ayuda un poco menos. Nosotros lo que vamos a tratar es de ayudar a conocer cómo viene cada día el mercado de fichajes, algún rumor y demás que ya empieza a animar el verano del fútbol español. Os ordeno, el Barça está a punto de traspasar con opción de recompra a Gerard Deulofeu al Everton. Peter Lim le ha vendido ya al Valencia a Rodrigo por 30 millones de euros, lo que le convierte de momento en el fichaje más caro de la historia del equipo Che, hasta que cierren a Negredo y entonces ya se lo quiten en el mes de julio. El Villarreal y el Atlético de Madrid también han cerrado el traspaso de Vieto a los rojiblancos. Será oficial el 1 de julio, 5 temporadas, 20 millones más variables y batizado en la operación, como os contaba Hugo Condés la semana pasada. Además, Van der Vaart llega al Betis. El Málaga está dispuesto a vender tres puntales, Castillejo, Samuel y Juanmi, para ingresar unos 25 millones de euros. Y el Sevilla ha anunciado hace pocas horas la renovación de José Antonio Reyes. Luego lo pongo en bonito y en limpio con más calma. Aunque para bonito, el lunes que vive Zaragoza. El conjunto aragonés ha dado la gran sorpresa futbolística del fin de semana. Ha remontado el playoff de ascenso al Girona tras haber llegado al segundo partido con un 0-3 en contra. Ganó 1-4 en Girona en Montilivi y le va a disputar a la Unión Deportiva Las Palmas el puesto que queda de ascenso a Primera División. Así que, sin fútbol de competición, noticias de fútbol sí que tenemos. De hecho, esta semana en Barcelona vamos a estar pendientes del que puede ser el bombazo de las elecciones. El anuncio por parte de Joan Laporta de si se presenta o no. Eso va a marcar la totalidad de la campaña electoral culé y nosotros vamos a estar pendientes de cualquier movimiento. Parece que el movimiento va a ser que sí. Como pendientes hemos estado de todo lo que ha pasado fuera del fútbol en las últimas horas. Y no ha pasado poco, la verdad. En el Gran Premio de Cataluña de motociclismo, por ejemplo, Jorge Lorenzo ha conseguido el póker. 4 de 4 en las últimas carreras de MotoGP.
Muy contento, ¿no? Muy contento de esta cuarta victoria consecutiva, porque nunca lo había conseguido. Y la verdad es que hoy he tenido que poner lo mejor de mí, apretar los dientes muchísimo, sobre todo en las últimas 10 vueltas. Porque si no lo hubiese hecho, Valentino me hubiese alcanzado y ha bastado por los pelos para ganar.
La celebración de Lorenzo hubiera sido completa si no le llegan a pitar en el podium, que hay sectores de la afición pelín raros este año. Aunque para raro, lo de Rafa Nadal. En tierra ha hecho una temporada flojilla y anoche, tras 5 años, ganó un torneo en hierba, anoche en Hamburgo.
No es un tema de confianza para Wimbledon, no es un tema de ganar un título que para mí es importante a estas alturas del año y también para confirmar que estoy haciendo mejor las cosas dentro de la pista, ¿no? Me estoy sintiendo mejor, estoy jugando a un nivel más alto estos últimos meses y sinceramente para mí es una victoria importante y también que sea en hierba es más, bien, más emocionante porque llevo años sin ganar un título en hierba.
5. Ojalá sea el principio del fin de la mala racha del Mallorquín, que está décimo del mundo pero que puede ir recuperando mucho con lo que le queda de temporada. El que ya no puede recuperar más en baloncesto es el Unicaja, ha llegado hasta semifinales de la Liga Endesa, le ha peleado al Barça hasta el quinto partido, pero no ha podido evitar evitar el clásico. Y eso ha dejado a su técnico, a Joan Plaza, así de orgulloso.
Hubiera sido muy fácil conformarnos, ganar una sola victoria en Málaga y respirar hondo y mirar para otro lado. Y el equipo no se ha conformado. Incluso cuando había personas alrededor que nos decían, bueno, pues ya está hecho, ya habéis hecho la gracia, ¿no? No, aquí ni gracia ni historias, aquí vamos a degüello, vamos a competirlo y vamos a por el 2-2 y hemos estado muy cerca del 2-3, que estoy muy orgulloso en definitiva y que dos cojones por Unicaja de Málaga, nada más.
Y nada menos. El que Unicaja no esté significa que está el Barça y que tenemos clásico Real Madrid-Barça en la final de la Liga Endesa con arranque el próximo viernes. Eso en España, en Estados Unidos está avanzando la final de la NBA. Esta pasada madrugada, quinto partido de la serie al mejor de 7, Golden State 104, Cleveland 91. Los de Curry se ponen 3-2 ante los de LeBron James. Vamos, que LeBron le pone la música, pero Curry pone la letra. Y hablando de música, os tenemos un regalo muy musical para los oyentes de Ser Deportivos. ¡Atención! Desde el domingo, los compañeros del diario AS os van a dar la opción de conseguir unos auriculares inalámbricos con FM y tarjeta de 4 GB con 500 canciones ya pregrabadas de la mejor música de hoy, de ayer y de siempre. Nosotros os vamos a regalar uno por día esta semana. Para vosotros, para los oyentes de Ser Deportivos. ¿Modo de lograrlo? Pues seguirnos en Twitter y en el hashtag Ser Deportivos Cascos. Es un poco largo, pero está bien, es fácil de recordar. Ser Deportivos Cascos. Tenéis que responder en ese hashtag a una pregunta. ¿Con qué música, con qué canción identificáis hoy a Rafa Nadal y por qué? Iremos cambiando de deportista cada semana. Hoy, ¿con qué música o con qué canción identificáis a Rafa Nadal y por qué? Entre las respuestas que nos lleguen, sorteamos esos auriculares inalámbricos que son una chulada. Lo que espero que sea una chulada también es este Ser Deportivos. Os lo vamos a intentar demostrar hasta las 4. Son las 3 y 11, vamos al lío ya.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos. Pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TT, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIBE incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Vamos con la roja. España cumplió ayer con los deberes que tenía que hacer en Bielorrusia. Debía ganar y ganó, jugando bien, dominando, generando oportunidades. Pero la verdad, en el acierto estamos justitos. Pero bueno, Bielorrusia 0, España 1. Lo bueno que nos trajimos los 3 puntos. Lo malo que tenemos menos acierto del que nos gustaría de cara a gol. Pero bueno, por ser puntillosos. Hola, Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes.
¿Ha torneado algo?
Sí, hombre, sí, claro que sí. Hemos llegado 6:30, a las 7 ya en casa. Vuelo largo desde Borisov en autobús hasta el aeropuerto de Minsk, que está aproximadamente a una hora, en, como digo, en autobús, y luego 4 horas de avión. Bueno, pues objetivo cumplido, ¿no? 3 puntos. Para mí... el equipo jugó bien, le faltó puntería, es verdad, pero el equipo jugó bien. Silva e Isco, para mí, imperiales. Silva dio una clase magistral, encima hizo el gol, lleva 23 con la selección española de fútbol. E Isco en 10 minutos dio para mí un recital. Bien Ramos y Piqué, y qué decir de Iker, ¿no? Le tiraron una vez y la paró. Para eso es el portero de España y todavía del Real Madrid. Vacaciones para los futbolistas, en septiembre lucharán por la primera plaza en Oviedo. Será el partido Eslovaquia-España. Recordemos que Eslovaquia es el líder de este grupo y que ganó a España en Cilina allá por el mes de octubre. Y bueno, pues nos dejan imágenes, ¿no? Este partido. Iker Casillas cumplió ayer su partido número 162 con la camiseta de la selección española de fútbol. Veremos cuántos más cumple. Hay imágenes y gestos que, bueno, a mí me hacen pensar. No es información, es opinión, que Iker se acabará marchando del Real Madrid este verano. Y bueno, otra foto, sin más, pero curiosa, ver por ejemplo en el avión, en la misma fila, a Sergio Ramos y a David De Gea, que muy pronto también será futbolista y portero, en principio titular, del Real Madrid, de Rafa Benítez, ¿no?
Del Bosque cumplió ayer 100 partidos con la Roja, ¿eh? Números, 78 victorias, 8 empates, 14 derrotas. Unos números envidiables para cualquier técnico. Toni Grande es el segundo entrenador de España y de Vicente del Bosque. Hola, Toni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué significa para vosotros el cumpleaños de ayer?
Bueno, significa una trayectoria pues, bastante, no excesivamente larga tampoco.
Hombre, no está mal,
Decir que, sino que bueno, un 7 años, nos queda cumplir el octavo y esperemos de llegar clasificados a la Eurocopa de Francia. Y significa, bueno, pues 7 años con unas grandes satisfacciones. Algunas derrotas que lógicamente también duelen y pesan, pero en definitiva un orgullo el representar a tu país siempre que prevalece sobre ti.
78 victorias de 100 partidos. Es un porcentaje que ya quisieran para sí la mayoría de los técnicos, Tony.
Sí, lógicamente, bueno, pues estamos hablando primero de un país futbolísticamente importante, que en los últimos años España ha estado entre los primeros puestos de la clasificación mundial. Uh-huh. Y eso también favorece de cara a estadísticas, ¿no?
Si te pido el mejor y el peor recuerdo de estos 100 partidos, así en una frase, ¿cuál sería, Tony?
El mejor recuerdo, pues lógicamente, sí, en la mente de todos está el campeonato del mundo, lo ha conseguido Sudáfrica. Y el peor, bueno, pues el peor quizá, pues la decepción que sufrimos todos cuando no logramos clasificarnos en Brasil el año pasado para la siguiente fase, ¿no?
Tony, yo creo que tiempo atrás era más fácil ser seleccionador nacional, que os están llegando situaciones difíciles de gestionar como las de Casillas o las de Piqué. ¿Tú estás de acuerdo que eso realmente es algo que le sobra, entre comillas, a la selección?
Sí, es que, bueno, hay un problema ahora a nivel político, social, que todo repercute en todos los sitios, ¿no? Y lógicamente el fútbol, que es el deporte mayoritario, el deporte que todo el mundo opina, todo el mundo habla, pues entonces, pues ahí está, ¿no? Siempre de alguna forma. Y esto es verdad que en los últimos años, pues todos estos berenjenales o líos, digamos, ¿no? De políticos, de generalismos, de himnos, de cosas de estas, pues la verdad es que han surgido demasiado, cosa que a nosotros, pues, ni nos beneficia ni nos gusta, claro.
Hay que hacer un poco de labor psicológica con los dos, con Casillas y con Piqué. ¿Ha habido que hacerla, por ejemplo, en esta concentración?
Bueno, primero que ya son dos jugadores muy contrastados, muy acostumbrados a en ciertos momentos en que se esté en la boca de todos. Y la verdad es que ellos lo llevan bastante bien. Yo, todos estos días que hemos estado con ellos, primero porque son dos grandes personas, y ya te digo, el profesionalismo y sobre todo la experiencia les hace superar todo ese tipo de cosas.
En el terreno futbolístico, la crítica que ahora se hace es que nos falta gol. ¿Asumís, Tony, que eso es así? ¿Que realmente nos falta eso, concretar?
Sí, de eso nosotros somos los primeros preocupados en ese sentido. Preparamos los partidos de alguna forma. Lo que pasa es que, bueno, si os dais cuenta, cada vez el mundo del fútbol, excepto dos o tres, hablo de Gibraltar, Andorra o otro país por ahí un poco, los resultados están ahí. Yo no veo a ninguna selección hoy en día que tenga una gran superioridad. Quiero decirte que los resultados que están consiguiendo Alemania, Francia, sí, Italia, muy justos contra países que antes normalmente se les goleaba, ahora es muy difícil, pero es verdad que sí, que nosotros quizás abarcamos ahora un poquito de rematar esos partidos que siempre nos perjudican de cara un poquito a la opinión y de cara un poco al público en general. Y es verdad que hemos sufrido un poco las consecuencias de no matar los partidos antes.
Tony, te voy a terminar haciendo la más difícil, pero te voy a pedir que por lo menos me la contestes. Si tuvieras que ponerte una nota, o tuvierais que poneros una nota de 0 a 10 en estos 100 partidos, ¿cuál sería?
Bueno, aceptar siempre con una nota, pues siempre no, pero por supuesto, lo que sí está claro es que nosotros nos hemos tenido una dedicación completa la selección, y en cuanto a trabajo, dedicación y bueno, yo creo que los resultados al estar ahí, es verdad que no se puede ganar siempre, pero yo creo que una nota, yo no te voy a decir un 7, un 8, un 9, pero sí una nota, digamos, de acorde a esos resultados. Y bueno, yo creo que repito, no voy a decirte ningún número, pero yo creo que altamente positiva, ¿no?
Vale, ya lo voy a decir yo. Yo creo que estáis en el notable alto y en momentos en sobresaliente. Tony Grande, muchísimas gracias por estar con nosotros en la SER. Un abrazo muy grande.
Venga, vosotros, buenas tardes.
Cayetano Ross, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué podemos decir que ha aportado ya Vicente del Bosque a la historia de la selección en estos 100 partidos?
Yo creo que ha aportado estabilidad, tranquilidad en un país tan histérico como el nuestro. Pues yo creo que lo que le ha dado es eso, es sosiego y mucho fútbol también. Hemos disfrutado mucho con él. Yo creía que cuando llegó en 2008 era imposible superar lo que hizo Luis Aragonés, pero lo primero que hizo fue inyectar la vitalidad que le dieron tres chavales jovencitos que llegaron como Piqué, Busquets y Pedrito. Sí. A partir de ahí el equipo se superó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Le dio una vuelta de tuerca sin un fútbol tan bueno, pero igualmente efectivo, en Polonia y Ucrania 2012. Y después sí que es verdad que no supo romper con esa generación fantástica y lo pagó en el Mundial de Brasil 2014. Pero ahora parece que ha retomado otra vez el camino que todos queremos, de un fútbol alegre, de un fútbol competitivo, de unos chicos que van a ir creciendo poco a poco, y somos moderadamente optimistas para la Eurocopa de Francia 2016.
Herraiz, una palabra, una frase que defina este periodo del seleccionador después de 100 partidos al frente de la Roja. ¿Está por ahí Javi?
Y estabilidad. Uh-huh. Yo creo que con eso se dice todo. Y sigue. Vamos a ver si en Francia consigue pelear y luchar por otra Eurocopa, que no va a ser fácil. Creo que tenemos mimbres para hacerlo.
Cayetano, ¿tú crees que tiene alguna cuenta pendiente todavía Vicente del Bosque?
Hombre, yo creo que la cuenta pendiente que tiene es resarcirse después del Mundial de 2014. Yo en ese momento pensé que lo mejor para él habría sido marcharse después de los grandes éxitos que había conseguido y después de un Mundial muy, muy duro como el de Brasil, pero él, como dice hoy en la entrevista del País, sería de muy mal tío querer seguir sin entusiasmo. Es decir, que sigue teniendo ese entusiasmo, esas ganas de resarcirse y de volver a construir una gran selección, y yo creo que hay talento para ello, hay jugadores magníficos, pero que necesita madurarlos poco a poco, sobre todo en la delantera. Estamos viendo como esa falta de gol, creo que es consecuencia de que los dos máximos goleadores, los dos grandes promesas, Alcácer y Morata, son muy jóvenes.
Sí, sí, desde luego que sí. Javi, ¿me dejo algo de la selección, de lo vivido en Bielorrusia o en toda la concentración desde que se inició al principio, bueno, a mediados de mes?
Bueno, que en eso que dice ahora Cayetano, tenemos una solución, porque si no recuerdo mal, la última Eurocopa, el delantero centro, el falso delantero centro, porque no le gustaba Negredo, no le acaba de convencer Torres, no veía solución ahí, fue Cesc Fàbregas, que jugó en esa posición y marcó goles, ¿no?, como falso delantero centro, aunque no era su posición, y ahora tiene a Alcácer y a Morata. Y déjame que te diga una cosa al margen de la selección, pero un futbolista que fue de la selección, que es Arbeloa,
sí,
hoy con motivo de la presentación de la nueva camiseta del Real Madrid, ha colocado un Twitter que dice: cuando llevas esta camiseta te llueven los golpes, pero sabemos defendernos. Imagino que esos golpes son deportivos, ¿no?, por jugar mal en Turín y caer ante la Juve, en la Copa ante el Atlético de Madrid, en la Liga por golpes como San Mamés, Mestalla, el Calderón y Nou Camp. O sea que al margen de colocar tuites y hacerte fotos con técnicos, lo que tiene que hacer los futbolistas es jugar bien y ganar títulos.
Cuidadito con los twitters y con los tweets, que están muy peligrosos, y si no, que se lo digan a los políticos. Javi, gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, Cayetano.
Hasta luego.
Las 3 y 23 minutos, hasta aquí la actualidad de la selección. Desde aquí la actualidad del fútbol de equipos de primera y de segunda. Bueno, los de segunda de momento.
¿Qué Navarra se puede conocer si viajas al lado de Paco Nadal? No te quedes con la duda. Ven a disfrutar de una experiencia viajera única con un guía exclusivo. La cadena Ser y Paco Nadal te proponen un viaje de 3 días para llegar juntos al corazón de la Navarra más auténtica. Con paradas en Pamplona, Tudela, Olite, las cuevas de Zugarramurdi o el Parque Natural de las Bardenas Reales. Una escapada exclusiva en la que no faltarán buenos momentos gastronómicos. El 19 de junio nos vemos en Navarra. Plazas limitadas.
Más información en cadenaser.com y en el blog de cadenaserviajes.es.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
La emoción del fin de semana en el fútbol ha estado en las eliminatorias del playoff de ascenso a primera. Zaragoza y Las Palmas se van a jugar el puesto de primera división que resta tras una remontada ayer en Girona histórica del equipo aragonés, que es la gran noticia del fin de semana. Sandy Sáez, cuéntanos, Zaragoza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Juego hazaña que sin duda, como dices, pasará la historia no del Zaragoza sino del fútbol, cuando además nadie ha dado un duro por el equipo aragonés. La verdad que el Zaragoza ya tuvo mala suerte en el partido de ida, marcado por el grave error de su portero Waley, y ayer volvió a ser superior en el fútbol ante un Girona que quizás pensó que tenía la eliminatoria ganada antes de jugar. Y ojo, porque se ha desatado la locura en Zaragoza. 2.000 aficionados recibieron ayer al equipo en la estación de Delicias, y esta mañana casi 4.000 entradas se han vendido ya cuando se han abierto las taquillas en la sede del club. Todo hace indicar que habrá lleno en la Romareda, es decir, que el Zaragoza está a 180 minutos del sueño de regresar a primera. Sin duda, este histórico del fútbol español, con permiso de Las Palmas, se lo merece.
Pues Santi Sáez lo cuenta muy bien, pero hoy hemos querido que esto nos lo cuente alguien que lo vivió ayer en Girona, desde dentro del vestuario del Zaragoza y desde dentro del campo. Eldin Hatzid, mediapunta del Zaragoza, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, cuéntanos desde dentro cómo fue lo de ayer.
Bueno, la verdad es que una pasada, es difícil de creer lo que pudo hacer este equipo, pero yo creo que el equipo se merecía pasar la eliminatoria. Yo creo que hemos hecho dos partidos muy buenos, muy serios. En casa pues no tuvimos la fortuna de cara, pero ayer yo creo que hicimos pues un partido completísimo, era muy complicado y al final pues se cumplió el sueño.
¿Dirías que los que os dieron por muertos os dieron gasolina para remontar o qué?
Sí, puede ser, todo un poco. El equipo pues sabíamos que era difícil, pero algo de esperanza pues siempre tiene. Sabemos cómo es el fútbol de bonito y al final yo creo que ayer se hizo justicia. Yo creo que el equipo fue mucho mejor que el Girona y yo creo que fuimos justos pasadores de la eliminatoria.
Como sabíais que era difícil, hasta ayer era imposible. Nadie había remontado un 0-3 en una circunstancia así, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue una pasada. Pero yo creo que, como te he dicho, creo que fue justísimo. Hicimos casi todo bien, fue perfecto todo y la verdad es que muy contento.
Desde dentro, ¿cuándo te diste cuenta tú de que la eliminatoria la podéis remontar?
Bueno, nosotros salimos con nuestra idea de jugar al fútbol como siempre hacemos y bueno, luego pues empezaron a llegar los goles. Cuando empiezan a llegar los goles pues cada vez te lo vas creyendo más y la verdad es que al final pues se pudo lograr y la verdad es que fue una pasada.
Popovic, vuestro entrenador, decía hasta ayer no creía en milagros, desde ayer creo que el milagro son ellos, y se refería a la plantilla del Zaragoza, ¿eh?
Sí, la verdad es que el míster ha estado muy bien estos días, no nos ha metido nada de presión, más bien nos la ha quitado y nos ha dicho que jugásemos como nosotros sabemos, que si hacíamos el partido como hicimos en casa, el fútbol iba a ser justo, y al final ha tenido razón y la verdad es que muy contento.
Había esta mañana unas colas para sacar entrada para el miércoles en la Romareda, que no veas, ¿eh?
Sí, la verdad es que la afición increíble. Ayer también nos recibieron en la estación y fue una pasada y nada, el miércoles seguro que van a estar animando al equipo a tope y nosotros vamos a dejarnos todo.
¿Dirías que ahora la presión la tiene la Unión Deportiva Las Palmas y que eso os viene bien?
Bueno, ellos son más favoritos que nosotros, quedaron por delante en la clasificación, pero va a ser un partido yo creo que muy igualado y muy difícil por parte de nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. Va a ser una eliminatoria muy bonita y estamos ahí, somos unos privilegiados por poder estar ahí y ahora pues intentar aprovecharlo y darlo todo.
Concluyo, tú que marcas goles, ¿te has imaginado marcar un gol que dé el ascenso al Zaragoza Primera?
Bueno, me da igual que lo haga yo, que lo haga un compañero, que lo haga quien sea, lo más importante sería ascender, sería impresionante y ojalá lo podamos hacer y por qué no, estamos ahí y vamos a intentarlo.
No, ya solo estáis dos, la Unión Deportiva Las Palmas y el Zaragoza. Uno de los dos va a subir a Primera División y eso se va a saber a final de esta semana con arranque el miércoles en el playoff después de la gesta de remontar un 0-3 en contra, que es lo que hizo ayer el conjunto aragonés. Eldin Hatzid, mediapunta del Zaragoza, gracias por estar en Ser Deportivos.
A vosotros.
Las 3:28, nos queda el básquet.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gratis.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
La final de la Liga Endesa será, Javier Seisó, un clásico.
Así es, Madrid-Barcelona, 7 de la tarde del viernes, el primer partido, el segundo también en Madrid el domingo, 12:30, luego el 24 día San Juan en el Palau, y veremos a partir de ahí qué es lo que sucede. El Madrid busca el triplete, la temporada perfecta, el Barcelona todo lo contrario, no ha ganado nada, pero como dice Navarro, salen de cero.
Ahora empieza todo de cero, ellos sin duda pues quieren hacer el triplete y nosotros no nos queremos quedar en blanco, nunca mejor dicho. Vamos a intentar luchar por el único título que nos queda y sería, y como siempre sabemos, Barcelona sin ningún título es malo.
Barcelona sin ningún título es malo, veremos qué sucede, pero el Barcelona tiene un objetivo que es ganar un partido al menos en Madrid.
Eso empieza el viernes a las 7 de la tarde, sigue el domingo a las 12:30 y seguro habrá tercer partido el miércoles a las 7. Y nosotros hasta las 4 de la tarde tenemos más Ser Deportivos.
Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Quieres pasártelo bien? Consigue cupones descuento del 50% para Parque Warner Madrid, válidos para 4 personas, y ahórrate hasta 80 eurazos.
Este verano, tus entradas con descuento para Parque Warner Madrid en los siguientes establecimientos.
Fan Line Motor, tu taller First Stop en Pinto. El Club Atlético de Pinto abre su plazo de matriculación.
Con la mejor escuela de fútbol para potenciar la formación.
Equipos en todas las categorías desde los 4 años.
Ideal para garantizar una formación continua, desde pitufos hasta senior.
Facilidades de pago y descuentos. Infórmate en el 91-692-0207 o a través de la web clubatleticodepinto.com.
Club Atlético de Pinto, más de 50 años nos avalan.
Un lugar para aprender y disfrutar. Club Atlético de Pinto. Queremos ser tu equipo.
94.4 FM, Cadena Ser.
Hay un montonazo de gente participando en el concurso de Ser Deportivos. Como escuchabais, desde el domingo los compañeros del diario AS os van a dar la opción de conseguir unos auriculares inalámbricos con FM, con tarjeta de 4 GB, con 500 canciones ya pregrabadas, de buena música. Nosotros os vamos a regalar uno por día esta semana para los oyentes de Ser Deportivos. Repito el modo de conseguirlos. Hay que seguirnos a través de Twitter, en la cuenta arroba Ser Deportivos. Y con el hashtag Ser Deportivos Cascos, que ya veo que os lo habéis aprendido, respondernos a una pregunta. ¿Con qué música, con qué canción identificáis a Rafa Nadal y por qué? Entre todas las respuestas que nos lleguen, sorteamos esos auriculares inalámbricos que la verdad molan muchísimo. Las 3 y 31 minutos, nos vamos a Barcelona, en donde tienen una música muy electoral. Hola Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola Paco Jo, muy buenas.
Esta semana se va a decidir por fin si Joan Laporta se presenta a las elecciones a la presidencia del Barça y cuando lo anuncia, ¿no?
Sí, y es el movimiento que lo va a condicionar todo. La semana pasada recordemos que ya salieron 3 candidatos, Freixa, Benedito y Farré. El viernes lo va a hacer Jordi Majó. Bartomeu ya ha dicho que se va a presentar, no ha hecho la presentación oficial. Está esperando a ver cuándo o qué hace Laporta. Y la gran incógnita es qué va a hacer Laporta. En principio lo que sabemos es que sí se va a presentar, que en principio debería anunciarlo esta semana, y su movimiento condiciona al resto, porque la campaña con él o sin él es muy distinta, y Bartomeu, por ejemplo, le gustaría aparecer después de Laporta, pero claro, no sabe cuándo va a aparecer Laporta.
Lo chungo de estas elecciones es que puedes prometer poco, ¿no?
Sí, fichajes en principio no se puede fichar, se puede fichar pero no se puede inscribir, el entrenador está renovado, el equipo está hecho, así que en principio va a ser una campaña más de debatir proyectos que de vender cromos como se ha hecho en otras campañas electorales.
Va a ser una campaña rara. Además, más allá de las elecciones, tenemos un movimiento que se está gestando, que es una salida de un jugador a la Premier, ¿no?
Sí, de Gerard Deulofeu, cedido esta temporada al Sevilla, el año pasado al Everton, y que probablemente la próxima semana sea traspasado de nuevo al Everton, al equipo donde jugó el año pasado. Uh-huh. El Barça va a cobrar unos 6 millones de euros. Están las condiciones más o menos pactadas. Lo que están discutiendo la Barça y Everton son las condiciones de una futura recompra. En principio el Everton le ofrecía al Barça recomprarlo el año que viene. El Barça cuenta que el año que viene va a estar Luis Enrique, así que ven muy poco probable que Deulofeu quiera volver y que Luis Enrique le quiera recomprar. Sí. Lo que están discutiendo ahora es poderle comprar dentro de 2 años por 9 millones o dentro de 3 por 12, en el caso de que Deulofeu acabe explotando y Luis Enrique no siga. Una vez salven estos flecos, entre comillas, la semana que viene, como digo, traspasado al Everton por 6 millones de euros.
Un jugador de indudable calidad que no ha tenido hueco en el Barça ni suerte en el Sevilla. Así que a ver si la puede tener en la Premier de cara a la próxima temporada. Mañana seguro que volvemos a hablar con Edu Polo. Hasta mañana, Edu.
Hasta luego.
Vamos un poquito más lejos. Y 34 minutos, vamos a pasarnos un rato por la mejor competición de selecciones que tenemos en marcha, la Copa América, que llega hoy a su cuarta jornada, o lo que viene a ser lo mismo. Eso significa que todos los grupos han jugado ya sus primeros partidos y tenemos una idea aproximada general de cómo más o menos va la cosa. Hola, director de Play Fútbol y ojeroso, Bruno Alemán, muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Empezamos por lo último, no lo de las ojeras. El debut de Brasil de anoche, que se saldó con victoria, pero in extremis, ¿no?
Sí, empezó perdiendo con un gol de Cueva en los primeros minutos, después de un error muy grave de David Luiz y del portero Jefferson. Empató Neymar, nada, unos minutos después, tras un centro de Dani Alves. La verdad es que Brasil, sin hacer ninguna exhibición, fue para mí claramente mejor que Perú. Tuvo ocasiones para cerrarlo bastante antes, pero no fue hasta el descuento, una gran asistencia de Neymar a Douglas Costa, que permitió al jugador del Shakhtar marcar el que fue el 2-1, victoria para Brasil, que ahora mismo es líder de su grupo, juntamente con Venezuela.
Todas las crónicas están a Neymar, sigue de dulce, sí. El jugador del Barça.
fue una pasada lo que sí, ¿no? lo que hizo Neymar, porque juega mucho más libre que en el Barça, sabe que es el líder, lleva el 10 que han llevado en la selección brasileña, pues jugadores como Pelé, Zico, Rivaldo, eso conlleva una responsabilidad muy grande, y Neymar, pues la verdad es que asumió el reto y lo hizo realmente bien. Hemos visto, si te pones en YouTube, puedes encontrar imágenes de los regates que hizo ayer Neymar, que son absolutamente brutales, pero es que hizo mucho más que eso, se echó al equipo a la espalda y, insisto, marcó el gol, y además el gol es un buen gol porque remata de cabeza, pero la asistencia en el descuento la podría haber firmado Xavi, uno de los mejores pasadores que pueda haber en el mundo.
Oye, en ese mismo grupo Colombia se la pegó contra Venezuela, porque con un tridente Falcao, Vaca, James Rodríguez, espera mucho más que un 0-1, ¿eh?
Totalmente, la verdad es que tuvo muchísimos problemas la selección de Colombia, sobre todo para salir desde atrás, el centro del campo no funcionó, los centrales les quemaba la pelota, y Venezuela estuvo realmente muy bien plantada. Partidazo de Rondón, más allá del gol, que es un golazo de cabeza, un remate muy complicado, realmente hizo un muy buen partido el ex delantero del Málaga, y Arango, que tiene ya 35 años, fue titular, fue clave también en la jugada del gol, mucho mérito para la selección de Venezuela, que venía de jugar amistosos con lo opuesto prácticamente, en bastante justita llegaba a la Copa América y dio un grandísimo rendimiento ayer.
Oye, ya han jugado las 12 selecciones un partido, ¿cuál te ha gustado más?
Pues te diría que la reacción de Brasil después del gol de Perú fue bastante potente ayer en la primera parte, y la primera parte de Argentina ante Paraguay también. Al final han ganado selecciones, Paco, por ejemplo Uruguay, ganó y es líder de grupo, pero para mí no se lo merece, hizo un mal partido ante Jamaica, y Chile también me dejó alguna duda ante Ecuador. Te diría que ninguna está demasiado allá, ¿eh? No hay ninguna que digas, ostras, va a ganar seguro la Copa América esta selección.
Te iba a preguntar si te ha decepcionado Argentina, pero ya me ha dicho que no, que la primera parte sí que te gustó, ¿no?
Sí, es que fue un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque la primera parte es muy buena y la segunda parte realmente el equipo se partió, y creo sinceramente que el Tata Martino se equivocó mucho en los cambios, metiendo dos delanteros cuando el partido pedía un poquito más de control, quizá algún centrocampista más. Yo creo que tuvo incluso más culpa el Tata Martino que los jugadores que estuvieron en el campo.
Esta madrugada tenemos nuevo partido de la anfitriona, el Chile-México, supongo favoritos los de Sampaoli, ¿no?
Sí, porque México va con una selección B, ya vimos el otro día que no es nada del otro mundo. Jiménez, por ejemplo, fue suplente, el delantero del Atlético de Madrid, y no jugó un gran partido la selección de México, no pudo pasar del empate a cero entre Bolivia, teniendo en cuenta que Alexis, le vimos en el primer partido, está bastante bien, que Arturo Vidal pues está en condición de tirar del carro, y que Chile cuenta con el apoyo del público, lo normal es que Chile gane el partido ante México y siga líder con 6 puntos, y ese será a la 1:30, y a las 11 se juega el Ecuador-Bolivia, que es un poco más bacala, pero bueno, que Ecuador es el favorito también en ese partido.
¿Esta madrugada hay otro Play Fútbol?
No sé, vamos a hacer uno cada vez que haya
partido,
una jornada, por decirlo así. Ahora se ha acabado la primera jornada, todos han debutado, pues cuando todos hayan disputado la segunda jornada, que es el viernes por la mañana, tenemos nuevo Play Fútbol.
¿Qué trabajadores estáis los de Play Fútbol? A ver si aprenden los de Play Básquet, que no veas si son vagos,
Un poquito vagos han salido, sí, pero sí, bueno, el presentador sobre todo, el director.
El presentador no merece la pena, ya te lo digo yo. Luego el equipo sí, pero el presentador pues, ha salido baguete y bastante poco profesional. Un abrazo, Bruno.
Otro, yo, hasta luego.
Las 3:38. Que suene esta música en Ser Deportivos es sinónimo de que vamos a hablar de motor. En ese caso es tiempo de motociclismo. Y más después del fin de semana con el Gran Premio de Cataluña, en donde hemos tenido 5 españoles en podiums en uno de los mejores fines de semana del año. Además de podiums, hemos tenido noticias que comentar, así que tiramos del que mejor puede hacerlo. Hola, Melachércoles, muy buenas.
Uy, sí, Rafa, Cojo, muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo muy bien. ¿Con qué te quedas de todo el fin de semana? ¿Qué te ha gustado más?
Pues lo que no me ha gustado, sin duda alguna, es la cuarta victoria consecutiva de Jorge Lorenzo, que le da un póker que no había conseguido nunca en su carrera deportiva y que le permite acercarse hasta tan solo un punto de Valentino Rossi, que sigue líder el italiano porque acabó segundo y lleva 7 podios consecutivos también. Y si le sumas a los 4 del año pasado, Valentino lleva 11 carreras sin bajarse del podio. Ahí es nada, con sus 36 años, pero ya siente la lindo en el cogote de Jorge Lorenzo en una carrera en la que completó el podio Dani Pedrosa, y la que la mala noticia fue que Marc Márquez dijo prácticamente adiós a cualquier opción de título. Se cayó en la tercera vuelta intentando ir pegado a rueda de Jorge Lorenzo, de hecho casi se lo lleva puesto en su salida de pista, y se queda a 69 puntos de Rossi y a 68 de Lorenzo, así que misión imposible para el vigente campeón en una jornada que abrió la lata Efren Vázquez con un luchado podio en Moto3, aunque eso sí, ganó su compañero Danny Kent, que es todavía más líder. El inglés está absolutamente intratable y yo tengo la teoría de que deberíamos secuestrarle para que vuelva la emoción a las carreras de Moto3.
Hola, Efraín Vázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacemos para secuestrar a tu compañero Danny Kent? A ver, ¿cómo lo logramos?
Bueno, la verdad que está complicado. Ha sido muy inteligente durante todo el año y bueno, pues
Yo creo que ha habido pilotos que hemos cometido errores, tanto Oliveira como yo, que hemos sumado varios ceros. Y bueno, pues al final ha puesto mucha tierra de por medio y ha sabido sacar partido en los momentos decisivos.
Pero lo de ayer estarás contento, ¿no? Porque sobre todo en la última vuelta te pegaste una pasada.
Sí, la verdad que bueno, que lo que más contento me deja el fin de semana no es el podio, sino recuperar un poco las sensaciones y el estado físico, que era lo que más me preocupaba en Jerez. Y bueno, ya una vez he encontradome a gusto como me he encontrado en Barcelona, pues espero poder empezar a crecer poquito a poco y bueno, a ver si podemos mantenernos ahí delante siempre.
Estás cuarto, clasificado en el Mundial con 76 puntos, eres el mejor español de la categoría, pero no sé si estás donde pensabas estar, Efren.
Bueno, sí, hombre, es el Mundial, solo lo gana uno.
Eso está claro.
Es decir, que no es tarea fácil y bueno, yo creo que hemos tenido bastante mala fortuna en depende qué cosas. Primero la lesión a principio de año, luego estos dos ceros, pues al final nos ha lastrado un poquito y bueno, pues la prueba, como decía Melan Márquez, tenemos que al final cuando parece que no tienes todo de cara, que son todo problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de lucharla al máximo. Ahora mismo podemos pensar en luchar por la segunda plaza del campeonato y si tenemos opciones porque pasa alguna cosa extraña, pues tendremos que luchar por ser campeones.
¿Cómo es la convivencia en un box en donde tienes al que lidera el Mundial? Es decir, supongo que os lleváis bien, pero le miras de rojo y dices, joder, a ver qué día falla este, ¿no?
No, para nada, o sea, cuando sales a un entreno y él consigue rodar algo más rápido que tú, pues dices, bueno, pues el margen todavía está. Entonces tengo que sacar de donde sea, tengo que aplicarme al 100% y tratar de llegar lo más arriba posible. Ya te digo, tanto en Qatar podía haber ganado cualquiera, como en el Gran Premio de Jerez, como en Italia, en Mugello también. Son carreras en Barcelona incluso, ¿no? O sea, son carreras en las que la última vuelta es súper importante y bueno, Dani entraba en la dinámica esa como de sentirse el más listo y bueno, pues al final lo está consiguiendo, ¿no? Entonces hay que tratar de anticiparnos un poco a él. Es un piloto que en la última vuelta es muy fuerte porque frena tardísimo por su envergadura. Y bueno, pues pilotos quizás un poco más pequeños como Bastianini, como Antonello, como yo, pues igual nos cuesta un poco más el parar la moto en esas situaciones de última vuelta en una apurada de frenada, ¿no?
Oye, Efren, al margen de todas las carreras que hemos vivido este fin de semana, que han sido una pasada, se ha comentado mucho también lo de los pitos a Lorenzo. A mí me gustaría preguntarte de piloto a piloto, ¿a ti qué te parecieron?
Pues, ¿los qué, perdona?
Los pitos.
Es que no vi ni la carrera de MotoGP, entonces no sé muy bien de lo que me estás hablando, ¿no?
Mela, cuéntale lo que pasó a Efren.
Pues sorprendentemente, cuando acabó la carrera de MotoGP, a Jorge Lorenzo le silbaron un cierto sector de la grada durante dos ocasiones. Una, cuando se vio su rostro en las pantallas reflejadas mientras hacía el speech en inglés, y la otra cuando subía al podio. Lorenzo dijo después que le silbaban principalmente los aficionados de Valentino Rossi y algunos de Márquez, porque lo consideran un enemigo, no le gustó ni mucho menos. Y bueno, venía ya de que en Italia le pasaba algo parecido, pero en Italia es territorio comanche porque es la casa de Valentino Rossi, pero que lo ocurra en su casa en Montmeló pues fue muy sorprendente y bastante lamentable. Por otra parte,
¿tienes opinión, Efren, ahora después de escuchar a Mela?
Sí, bueno, a ver, yo lo que veo aquí es que había mucha gente que quería de Valentino Rossi durante este año, ¿no? Después de los años complicados que ha pasado, yo creo. Y bueno, pues que gente ya a principio de año soñaba con la victoria en el Campeonato del Mundo de Valentino y pues seguro que muchos ultrafans, ¿no? Como digo yo, pues al final que ver a Jorge ahí, que quizás tiene otros años o puede tener más carrera para ganar el campeonato, más campeonatos del mundo, pues no les haga mucha gracia que ahora mismo esté acercándose tanto a Valentino, ¿no? Pero bueno, el Mundial es así. Yo creo que Jorge es una persona con una mentalidad al 100% y bueno, es lo que tiene que pensar ahora mismo, es en la próxima carrera volver a ganar y bueno, el que sirve, que sirve. Los ganadores ganan y los perdedores tienen excusas, ¿no? Como decía el otro.
Toma frase, bueno. Está muy bien. Efren, que no tengas excusas porque sigas siendo un ganador, ¿vale?
Bueno, lo lucharemos. Hombre, vamos a luchar.
Ya lo peleas cada carrera. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
¿Algo más en 10 segundos que es lo que me queda para menos cuarto, Mela?
Sí, contar que en Moto2 se complica el título de nuevo porque Rabat fue tercero detrás de Rins y de Zarco, el líder, que hizo una carrera impresionante que ahora le lleva 40 puntos al frente de la general, al vigente campeón, que lo seguirá intentando en las 11 carreras que quedan.
Gran fin de semana, no obstante, para los pilotos españoles en el Gran Premio de Cataluña, que hemos contado aquí en la sintonía de la cadena SER con Mela Cercolés y todo el equipo de Fórmula SER. Un abrazo, Mela.
Otro para vosotros, hasta luego.
Las 4 menos cuarto de la tarde, una menos en Canarias, otros 15 minutos más de SER Deportivos por delante.
SER Deportivos. Cadena SER.
Y este es un Ford Focus con sistema de aparcamiento asistido con un descuento de hasta 7.000 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En junio Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Estás en paro y no encuentras trabajo? En Forma Emplean tendrás una formación adecuada a la demanda del mercado laboral. Si abandonaste tus estudios o buscas un cambio en tu vida profesional, pide cita en formaemplean.es o llama al 91-563-2351. Recíclate. Formaemplean.es. Especialistas en formación para encontrar trabajo ya.
En este entorno disfrutarás tocando en grupo, componiendo canciones y haciendo amigos. Este verano apunta a tu hijo al campamento de la Escuela de Música Creativa. En julio, deporte, ocio y música en un entorno natural en Guadalajara. Para edades entre 8 y 14 años y todos los instrumentos. Música Creativa, 30 años contigo. Más información en musicacreativa.com.
Chaval, ¿te gustan las tarifas de móvil baratas, Pues toma una, 55 euros la tarifa plana todo el año. 55 euros todo el año, ¿qué te parece? Anda, infórmate en hablahastalinfinito.com o descárgate la aplicación por Webox. Habla por Webox. Recuerda, hablahastalinfinito.com.
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930 1130.
Os cuento, todos los lunes de verano hasta ahora nos hemos propuesto hacer una sección que sea algo así como, no sé, la bolsa de los fichajes o el análisis más completo del mercado futbolístico español, porque la verdad, en esta época siempre es época de rumores y también de cosas que se van concretando, y hay cosas que se van concretando y cosas muy importantes. Os voy a llevar a Sevilla en primer lugar. Allí el Betis va a recibir un fichaje de relumbrón, ex del Real Madrid, ex del Valencia. Ni más ni menos que el Betis va a fichar a Van der Bar. Florencio Ordóñez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta tarde seguramente firme ya el contrato Rafael Van der Bar con el Real Betis Balompié, que le una por dos temporadas con opción a una tercera. Llegaba anoche, era recibido por un amplio grupo de aficionados en el aeropuerto de San Pablo y esta mañana pasaba el pertinente reconocimiento médico. Esta tarde, si no hay ningún problema, que no lo está viendo, firmará ese contrato por dos años con opción a un tercero y mañana será presentado como nuevo futbolista del Real Betis Balompié. Uh-huh. Aporta cierto carácter, liderazgo en el centro del campo. Uh-huh. Y también puede ser importante a balón parado, faceta del juego que ha dominado poquito el Betis. Uh-huh. En los últimos años. Así que el primer fichaje del Betis temporada 2015-2016 en el retorno a primera división, el de Rafael Van der Bar.
No es uno cualquiera. Van der Bar llega al Betis. Gracias, Florencio. Por cierto, ya que nos ponemos un 2 por 1 en Sevilla. El Sevilla ha hecho oficial la renovación de un jugador que esta temporada ha rendido bien con el equipo de Emery, Manolo Aguilar.
Hasta el verano de 2017 queda vinculado José Antonio Reyes con el Sevilla. En Twitter se ha expresado el jugador y ha llegado a comentar que ni las ofertas mareantes pueden con su corazón. Llegó a recibir una oferta del fútbol árabe de 9 millones de euros netos por dos temporadas. Sin embargo, quería quedarse en el Sevilla y así ha sido. Finalmente, dos temporadas más de contrato para José Antonio Reyes, que a final de temporada ha alcanzado un nivel magnífico. Ahí se ha ganado la renovación, a pesar de lo que le costó al principio coger la forma, lo que quería el jugador, lo que quería el club y sobre todo lo que quería gran parte de la afición. Reyes, vinculado al Sevilla dos temporadas más.
9 millones de euros ofrecían los árabes, pero se queda Reyes dos temporadas más. Gracias, Manolo. Unos renuevan como Reyes, otros llegan, como Van der Bar al Betis, otros se van, como Iraola. El jugador del Athletic ya tiene destino y es bien lejos de San Mamés. Y Diego Martínez, muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo. Sí, se marcha ni más ni menos que hacer las Américas. Cruza el charco porque va a jugar la próxima temporada en Nueva York, en el New York City, un equipo de reciente creación. Apenas llevan 2 años, ha sido el último de su conferencia este año, pero bueno, se va a encontrar con gente ilustre. Ahí está David Villa o está también el Lampard, jugadores a los que se va a unir a ese vestuario Andoni Iraola. En principio ha firmado por una temporada, después de más más de 500 partidos con el Athletic, ha dejado el club en rojiblanco y recala, como decíamos, en Estados Unidos, en el New York City. Ahí se va a hacer las Américas.
Pues eso, ir ahora al fútbol americano, gracias Íñigo, a la Major League Soccer. El Málaga, hacia donde puede derivar jugadores, es hacia el Villarreal y también hacia la Premier. Se está hablando de la salida de tres hombres muy importantes de ese equipo, del Málaga. Justo Rodríguez, ¿quién es y hacia dónde se irían? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Son tres jugadores de la cantera, malagueños, jovencísimos. Uno es Juanmi, delantero internacional que debutó hace poco con el combinado internacional absoluto y que está a punto de marcharse al Southampton inglés por 7 millones de euros, que es lo que muestra su cláusula de rescisión. Y luego dos jugadores, los Samus, uno llamado García, otro Castillejo, que el Villarreal estaría dispuesto a pagar entre 15 y 18 millones de euros por los dos y que las negociaciones están muy avanzadas. Lo que pasa que con estos dos jugadores el Málaga no tiene el 100% de los derechos económicos de los dos, ya que uno pertenece, una parte, en el caso de Samu Castillejo, a un fondo de inversión, y en el otro, en el de Samu García, una parte pertenece a su agente. Así está, pero en las próximas horas, en los próximos días, se podrían producir los traspasos de estos tres futbolistas.
El dinero que falta en Málaga, porque si no faltara dinero no se traspasarían a tres futbolistas tan importantes, es el que parece sobrar en Valencia. El conjunto de Vitor Lín se está situando ahora mismo como el equipo de primera que ha animado el mercado y el que más pasta ha gastado, y no dejan de vincularle jugadores. Pero bueno, tenemos un movimiento de esta misma mañana que va a hacer que al final vaya que vender para no trastocar el fair play financiero. ¿Cuál es la última noticia, Carlos Martínez, Valencia? Muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, lo de que sobra el dinero, bueno, entre comillas, ya, según cómo se mire, porque realmente el Valencia está desembolsando ahora mucho dinero en jugadores que ya tenía en su plantilla, que estuvieron aquí cedidos la temporada pasada. El de esta mañana ha sido la confirmación de que se hacen propiedad con los derechos de Rodrigo, que estaba cedido por el Benfica y que era propiedad de Peter Lim, del accionista mayoritario del Valencia. 30 millones de euros, que es lo que pagó en su día Peter Lim al Benfica, es lo que le paga ahora el Valencia a su dueño, a Peter Lim. Así que llevamos en pocos días cuatro fichajes, pero caras nuevas realmente solamente hay una, la de Rodrigo Cayo, ese fichaje sorpresa que se anunció el viernes por la tarde, el central o mediocentro defensivo, que costó 12 millones y medio de euros, porque los otros tres, André Gómez el viernes, 15 millones, esta mañana Rodrigo 30 millones, y hace unos días Cancelo también estaba en la plantilla cedido, 15 millones más al Benfica. El fichaje de Rodrigo Cayo, que es la única cara nueva, realmente ha levantado una crisis institucional importantísima en el Valencia, porque Salvo y Rufete, que pensaban que pintaban mucho en el club, presidente ejecutivo y director deportivo, se enteraron del fichaje el viernes por la tarde por la prensa. No tenían ni idea de que el Valencia, de Peter Lim, estaba haciendo esta contratación. Veremos si en los próximos días dimiten o se mantienen en sus cargos, sabiendo que son floreros. Y todo esto que está suponiendo el gasto que está haciendo el Valencia ha hecho que ese colchón de fair play financiero que tenía, además, unos 20 millones de euros por jugar la Champions, aunque tiene que pasar una eliminatoria previa la próxima temporada, se haya ya aniquilado completamente. Y ahora mismo, para tener estar dentro del fair play financiero, el Valencia va a tener que vender jugadores. En la pole position está Nicolás Otamendi.
Bueno, pues sería una venta, desde luego, muy importante, no solo para Valencia, sino dentro del fútbol europeo, para el equipo que acabe fichándolo. Pero claro, como dice Carlos, que no tienen más remedio, porque están fichando tanto, o mejor, están adquiriendo tanto que ya estaba fichado.
Y hay que fichar mínimo un portero, porque se ha lesionado Diego Alves de gravedad, así que todavía un portero tiene que venir, por lo menos, como mínimo.
Bueno, pues eso significa que vamos a pasar un verano entretenido en Valencia. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
De aquí de Madrid ya os contábamos que Villarreal y Atleti están de acuerdo por Vieto, que Baptista va a ir cedido en la operación, que el Getafe no va a desbloquear fichajes hasta que no se sepa si Ángel Torres es capaz de avalar todo lo que debe Hacienda y a los jugadores, que parece que sí. Y en el Rayo Vallecano, Pozo y Tomás, el jugador de la Almería, son los dos jugadores que más cerca están para ser los primeros refuerzos del equipo de Paco. Todo eso en primera. En segunda, la cosa también se empieza a mover, Oscar Ejido.
Hay un fichaje de la mañana, centrocampista serbio Sasa Marković, que estaba en el Partizan, el nuevo jugador de Córdoba hasta la temporada 2016-17. El Leganés ha hecho oficial la renovación y la continuidad de Rubén Peña por una temporada más. Nico Rodríguez ya ha firmado como nuevo director deportivo del Sporting tras ser destituido el viernes en Las Palmas y montar todo el pollo que montó antes del partido del playoff. El Tenerife está interesado en el fichaje del centrocampista del Mirandés, Pedro Martín. El Levante quiere además a Urco Vera, el delantero, y el Deportivo de La Coruña está detrás de Igor Martínez, los tres jugadores del Mirandés. El Numancia ha presentado a Diego Barrasate como nuevo técnico para la próxima temporada, lo hizo oficial el pasado viernes, y es noticia también que Julio Álvarez ha rechazado una oferta del Mumbai de la Liga India y se queda en Soria. Le daba el Mumbai al Numancia 150.000 euros. Finalmente una buena noticia para la Liga Adelante, porque se queda, yo creo que, el mejor jugador a balón parado de toda la categoría.
Bueno, pues sí, sí que lo es. La bolsa de los fichajes, todos los lunes aquí en Ser Deportivo. 6 para las 4, recta final del programa.
En este entorno, disfrutarás tocando en grupo, componiendo canciones y haciendo amigos. Este verano apunta a tu hijo al campamento de la Escuela de Música Creativa. En julio, deporte, ocio y música en un entorno natural en Guadalajara. Para edades entre 8 y 14 años y todos los instrumentos. Música Creativa, 30 años contigo. Más información en musicacreativa.com.
Consigue con As unos auriculares inalámbricos con 500 canciones de los mejores artistas nacionales e internacionales de regalo. Este domingo, cartilla con As.
La hipoteca, el coche, la tarjeta de crédito, las vacaciones y ahora otro gasto más.
¿Tienes problemas para llegar a fin de mes? No te preocupes, en Financia OK tenemos la solución a tu medida. Reunificamos todos tus préstamos en uno y reducimos tus pagos más de un 80%. No lo dudes.
Financia OK, 91-133-6465 o en financiaok.com.
Buenas, vengo a Ford porque quiero hacer el mantenimiento al coche.
¡Perfecto! ¡Meta su coche y aparque a la derecha!
Genial, pero ¿cuánto me va a costar?
¡El precio es lo más increíble! ¡Un completo mantenimiento por solo 99 euros!
Sí, perdón, pero es que además tengo un poquito de prisa.
¡La prisa es lo nuestro! ¡Es impresionante! ¡Todo en un tiempo récord y por solo 99 euros! ¡Esto es Ford Motorcraft! ¡Un servicio de competición a un precio para ti!
Se encuentra bien.
Vamos con un rato de baloncesto. Como os contábamos, ya tenemos definida la final de la Liga Endesa, un clásico Real Madrid-Barça al mejor de 5, Marta Casas.
Sí, una final esperada, casi podríamos decir. Son los dos grandes favoritos para la lucha por el título. Va a ser una final igualada, larga, muy dura, como nos tienen acostumbrados en los últimos años. Sin ir más lejos, el año pasado los dos equipos se enfrentaron en la final, que se llevó el Barcelona en el cuarto partido. Va a ser el tercer título que se juega en Real Madrid y Barça esta temporada. De momento, pleno de victorias para el equipo de Pablo Laso. Se impusieron en la Supercopa y se impusieron también en la Copa del Rey. Es un partido que esta temporada ya hemos visto hasta en 6 ocasiones, balance de 4-2 para el Real Madrid, aunque ya se sabe que antes de una final las estadísticas de poco valen. Y lo bueno para el Real Madrid es que llevan desde el jueves sin competir, entrenando, recuperándose de algunos golpes y molestias que arrastraban algunos jugadores, así que en principio van a llegar con las piernas más frescas que el Barcelona, que se clasificaba ayer.
Por un lado es noticia el Madrid, por otro lado, es noticia el Montaquiz Fuenlabrada, que ha visto cómo se esfumaba la última opción de permanencia en ACB por vía gallega, Marta.
Sí, la única opción de continuar en la ACB para el Montaquiz Fuenlabrada pasaba porque ninguno de los dos equipos que había conseguido el ascenso deportivo en la Leboro lo llegara a certificar en los despachos. El plazo para que Burgos y Ourense, dado por la ACB, acababa hoy, y a falta del sí definitivo de la Liga Endesa ACB, el Ourense ha conseguido el dinero que necesitaban, así que en las próximas horas se va a confirmar el ascenso del Ourense y, por lo tanto, el Montaquiz Fuenlabrada jugará en la Deco Oro el próximo año.
Y para concluir con el básquet, hay otro acontecimiento del que estamos pendientes, el Eurobásquet femenino, que se está disputando en Hungría. Nuestra selección va al pleno de victorias, está clasificada ya para la segunda fase, aunque nos resta por jugar un choque que es intrascendente esta tarde, Julio Gómez.
Pues sí, ayer con una gran victoria, 46-69 a Hungría. Gran inicio con un parcial 2-11 en los primeros 3 minutos y medio, y tuvo que remontar la selección porque una jugadora húngara, Bernadette Attar, de 2,08, empezó a anotar puntos y nuestra pívot Lucy Pascua fue la encargada de parar la sangría de ella.
La verdad es que al final es para lo que he venido, ¿no? Para defender jugadoras así de grandes, ¿no? Para ayudar al equipo en lo que pueda y bueno, y al final es mi trabajo y mira, me ha salido bien, ¿no? Que hay días que igual lo intentas y no te sale tan bien, pero yo creo que hoy pues ha estado bien trabajo, ¿no?
Todo ello mejoró al final en el último cuarto, sobre todo en ese último tramo, con Leticia Romero, nuestra base de 1,73 metros. Se puso el traje de faena para hacer circular mejor el balón y ayudar a poner un 5-25 en ese parcial.
Quedaba un poco intentar eso, revolucionar el partido y coger el ritmo que nosotras tenemos dentro y que parece que nos está costando sacar. Y al final, bueno, una PC sale y otras no. Hoy ha salido y muy bien. Al final nos hemos divertido también jugando y todas contentas.
Hoy toca cerrar la primera fase a las 4:30 de la tarde contra la eliminada Suecia. Un partido sin historia, pero eso sí, te dejo un dato, Paco Jo.
Déjamelo, a ver.
En la era Mondelo solo se ha perdido 4 partidos de 53, pero 2 de ellos ante las nórdicas.
Bueno, pues me lo apunto. Aunque hoy perder, la verdad es que no significaría nada porque España es primera de grupo. Aunque me extrañaría que hoy la selección perdiera contra Suecia. Último minuto de Ser Deportivo. Recta final de programa. Momento para resumir el resto de las noticias que nos deja ya este lunes. Óscar Ejido, ¿qué debe saber la gente hasta ahora para ya estar totalmente informadísima?
Pues, por ejemplo, que Sevilla ha rescindido el contrato del portero Mariano Barbosa, que no ha jugado el mínimo de partidos para renovar, que en menos de 24 horas se han agotado las entradas para no abonados en el estadio de Gran Canaria para la final del playoff de ascenso, que en la Romareda se han abierto las taquillas hoy a las 9 y también había colas para ese partido del miércoles, el partido de ida de la final del playoff. Y Las Palmas, por cierto, ha blindado los entrenamientos y va a entrenar toda la semana a puerta cerrada, bueno, por orden de Paco Herrera, porque no quiere dar pistas a Zaragoza. Ha comenzado en Francia el juicio por estafa contra el jugador de balonmano del Barça, Nikola Karabatic. Su hermano Luka también está implicado y hay otras 14 personas involucradas por un partido presuntamente amañado en mayo del 2012. Está imputado supuestamente por haber apostado algo más de 100.000 euros junto a otros 6 jugadores del Montpellier y algunas de sus parejas sobre el resultado de al menos 2 partidos del que era entonces su equipo. Eran ya campeones y no se jugaban nada, así que dicen que por eso se dejaron perder y apostaron a que iba a ocurrir eso.
Pues estaremos pendientes de lo que pueda suceder con el juicio a Nikola Karabatic en Francia. Nos vamos, como siempre, recordando las próximas citas con el deporte ahí en la SER. Volvemos a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Dani Garrido y a las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Gracias por elegir la SER para escuchar el deporte por la radio. Mañana, si os apetece, repetimos, ¿eh? Quedamos en el mismo sitio a la misma hora, a las 3:05 en SER Deportivos. Hasta mañana, adiós.